Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, conversas y reflexiones sobre meditación y autoconocimiento con el profesor Edgardo Caramela. ¿Para qué? Ya todo el mundo sabe, para estar en la cadena de mando de nuestras vidas. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás?
Buen día, Rodolfo. Muy bien acá, cebándome un mate en esta mañana fresca, pero muy bonita.
Exactamente, es en 3 grados en Buenos Aires hoy, y yo mate también. Muy bien, entonces Edgardo, hoy tengo una pregunta que no sé si alguna vez alguien te la hizo. Acá va, vamos, pues quizás siempre hay una primera vez. Y la pregunta es esta: nosotros cuando nos preparamos para entrenar el ejercicio de concentración, por lo general tratamos de estar inmóviles, una posición inmóvil. Y otras técnicas también, no solo la meditación, en verdad, las técnicas corporales que hacemos antes, permanecemos inmóviles también. Quizás puedo arrancar por preguntar, ¿qué es lo que cambia si permanecemos inmóviles? ¿Qué es lo que aprendemos de permanecer inmóviles? ¿Y cuál es un poco la intención de estar inmóviles?
Bueno, una buena pregunta. En realidad, no vamos a empezar por el comienzo, vamos a empezar por más adelante. O sea, cuando una persona adquiere estos estados de conciencia o de conocimiento o de autoconocimiento, como son ya la concentración plena, lo que se llama hoy mindfulness, o el estado de meditación, y otros que pueden lograrse con más dedicación, cuando la persona ya conquistó ese estado, ya sabe acceder a él de manera voluntaria, no precisa esos recursos adicionales, como son, por ejemplo, mantener los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil, o estar sentado de una determinada forma con las piernas cruzadas, la espalda derecha. No precisa, porque lo hace, ya tiene esa capacidad y decide, ahora entro en ese estado de conciencia que es inmediato. Entonces no necesita esos recursos. Ahora, esos recursos son necesarios porque son como sostenes para poder acceder luego, más adelante, a ese estado de conciencia ampliado que se busca. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este? Por ejemplo, yo dije cerrar los ojos, respirar de una determinada manera, lento, profundo, nasal, estar sentado de preferencia con la columna erecta y si se pudiera, o sea, si alguien no lo puede hacer por alguna causa, rigidez, dificultad corporal, tuvo un inconveniente o lo que fuese, y no puede sentarse, lo ideal es en el piso, con las piernas cruzadas, la espalda bien derecha para favorecer la circulación de la energía nerviosa, para utilizar cierto magnetismo que el cuerpo tiene. Entonces, de acuerdo a cómo uno contacta determinadas partes del cuerpo, ayuda a que esas polaridades se activen. Si no lo puede hacer, se va a sentar en una silla, buscará la manera de estar más cómoda, pero siempre, como vos bien dijiste, tratando de tener el cuerpo inmóvil. Porque cualquier cosa que yo haga o deje de hacer, cualquier alteración de mi respiración, cualquier sonido que pueda escuchar, que me sorprenda, me distrae, me saca de ese foco, y aunque yo no me dé cuenta, pero si yo me siento, cierro los ojos, me preparo para aquietarme y justamente acceder a un estado de mayor concentración, y algo explota cerca mío, obviamente que todo se interrumpe, todo se altera automáticamente y sin incluso en forma refleja, sin intervención de que yo piense, explotó algo, entonces me asusto, entonces voy a hacer tal cosa con el cuerpo. No, inmediatamente, para eso existe la acción refleja. Por lo tanto, el estar quieto es una de las maneras de evitar todas las dispersiones o estímulos que pueda recibir consecuencia de los movimientos que estoy haciendo. O sea, ¿por qué todas las religiones, por ejemplo, para sus rezos o plegarias, o se concentran en una posición quieta? Todas o se arrodillan o adoptan determinadas posiciones corporales, pero siempre quietos. Podés ver en cualquier tipo de religión, creencia, siempre el cuerpo está quieto en algún tipo de posición. O sea, sigue el mismo principio. ¿Por qué? Porque ese devoto que está haciendo su plegaria o su rezo en algún momento del día, necesita que plena concentración en su deidad, en su Dios, en su imagen, en su creencia, en lo que fuese, y entonces nunca vas a ver que en una ceremonia religiosa se proponga movimientos corporales. Ah, ahora vamos a hacer nuestra plegaria y saltemos todos juntos. No, es algo que se busque alguna cosa extraña, alguna secta rara para entrar en un trance determinado, pero no para efectivamente concentrarse en un elemento, un dios, en una imagen, en una creencia. Entonces, el quedarnos quieto tiene que ver con eso, con evitar un factor más de dispersión.
Y además de eso que decías de la religión, para hacer cualquier tarea que requiere concentración, como jugar ajedrez, hacer un examen de matemática.
Quiere eso. Y por otro lado, al no movernos, no gastamos energía. Y al no gastar energía, usamos esa energía que tenemos de reserva para ponerla en la acción más difícil, tal vez, que tenemos que realizar, que es generar que con nuestra fuerza interior, nuestra voluntad, nuestra energía, llevemos la mente a donde nosotros queremos y la mantengamos allí. Llevarla es fácil, sostenerla en ese punto ya es más difícil. Y yo los invito a cualquiera de los que nos están escuchando que quieran hacer su primera comprobación, yo les diría que busquen cualquier elemento que tengan delante en su escritorio, en su mesa de trabajo o donde estén, que lo miren fijamente, que luego cierren los ojos y sigan visualizándolo con los ojos cerrados y no desconecten de esa imagen y de ese acto de atención durante los próximos 5 minutos. Va a haber sobre el próximo minuto, no 5 minutos, sobre los próximos 30 segundos, va a haber innumerables cantidades de dispersiones que en un momento dado se va a dar cuenta de que no está más pensando en eso, que está pensando en otra cosa que no tiene nada que ver, o está recordando otra cosa que surge y no tiene nada que ver, porque la mente rechaza el que la pongan en un estado de quietud sobre un objeto, punto, idea, lo que sea, que uno decide. O sea, el portador de esa mente tiene que decirle a su mente, pero tiene que ponerse por sobre ella para que ella piense y haga lo que el dueño de esa mente quiere. Y esa es esa es la cabina de mando y ese es el gran secreto. Entonces, ¿por qué antes de hacer una práctica de meditación, si queremos intensificarla o mejorar eso, por qué se sugiere primero hacer algunas técnicas respiratorias para cargarnos más vitalidad y energía? Después hacer algunas técnicas corporales para eliminar las posibles tensiones que puede haber. Porque supongamos que yo me siento para estar quieto y tengo una tremenda contractura que me afecta el cuello y que me molesta mucho estar con la espalda derecha. Listo, mi concentración automáticamente va más para allí que para la imagen o la idea que yo quiero usar como elemento para concentrarme en eso. Entonces, cualquier cosa que ocurra, si cierro los ojos, hay menos distracción visual. Si trato y logro abstraerme más de los sentidos y me alejo de la dispersión sonora que me produce en cualquier lugar, en cualquier casa, de cualquier ciudad, vamos a percibir sonidos que ni siquiera conectamos cuando estamos haciendo nuestras cosas, pero cuando cerramos los ojos, nos quedamos quietos, nos damos cuenta que ese silencio no es tan silencioso. Como decía el poeta Atahualpa Yupanqui, el sonido del silencio. Cuando logramos desconectar, es como ir cerrando ventanitas. Entonces ahí logramos mejor eso porque hay menos dispersiones, que serían nuestros villanos en este caso, los que nos dispersan. Y el cuerpo quieto nos proporciona esas ventajas.
Entonces, la persona, el practicante ya avanzado, que ya sabe, es como es una senda, el practicante avanzado ya conoce esa senda, llega donde, al estado de concentración, mucha concentración, no necesita tanto de esos recursos. Los recursos son como una llave inicial, son como las rueditas de la bicicleta al inicio para poder encontrar ese camino hasta la concentración.
Exacto. Todas cosas que hacen a la tarea que queremos. Si nosotros queremos subir una montaña alta y nunca hicimos eso, ni trekking, ni escalada, ni nada, vamos a tener que entrenar previamente. A lo mejor un año, dos años, para poder subir 4, 5, 6 mil metros, vamos a tener que preparar nuestro organismo para no sufrir el apunamiento típico de la falta de oxígeno en las alturas. Vamos a tener que saber cómo actuar si tenemos tormentas, cómo guarecernos en esas tiendas que se llevan y que hay que saber colocarlas porque el primer viento te las lleva. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que ir incorporando para que podamos hacer ese camino con más facilidad, no perdernos y llegar al lugar que queremos llegar. Bueno, esto es más o menos igual. Lo que pasa que es algo que no requiere elementos, no requiere sacrificios extremos, solamente requiere un poquito de sacrificio en una cosa que es disciplina y constancia. Si aplicamos eso, llegamos.
No sé si califica como sacrificio. Es difícil. La disciplina es difícil para todo el mundo, pero para algunos es más difícil, para otros menos difícil. Pero requiere un poco de esfuerzo, sí.
Y después también hay un elemento, discúlpame que te corte, que es muchas veces en el transcurso de esos días y de esos tiempos, de aquel que decidió, bueno, todos los días me voy a levantar una hora antes, voy a hacer mi práctica de meditación, a veces, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces es muy habitual que mucha gente se acerque a este tipo de cosas motivado o en la búsqueda de la solución de un inconveniente por el cual están atravesando. Entonces, ¿por qué quiero aprender a concentrarme? Porque soy un tremendo desordenado y estoy perdido en la vida y no sé para dónde ir. ¿Es lícito? Sí, está bien, perfecto. Y esa persona primero va a tener que arreglar un poco esas perturbaciones, disturbios y eso que tiene, y después va a empezar a avanzar en el camino propiamente dicho. Y otros, que son los que ahorran tiempo, que están plenos, que se sienten mejor que nunca, que ya son personas que se concentran muy bien, que tienen ya una serie de capacidades, que son personas que están realizando cosas, que se sienten plenos, pero les interesa pasar esa línea de normalidad, digamos, y llegar a un estado casi de paranormalidad, o sea, conquistar otras capacidades. Y la persona que ya habla muy bien, pero decide hacer cursos de oratoria para tener más recursos porque quiere sobresalir en eso, quiere lograr esos objetivos. Bueno, en este caso no es para mostrarse, pero es porque está consciente que si tiene esas capacidades las puede mejorar y puede desarrollarse y bueno, lograr crecer, mejorar, ser mejor persona, lograr otros objetivos superiores, en fin. Esos son como dos grupos Para los dos sirve, para los dos está bueno, pero aquel que ya está en condiciones de plenitud y empieza, acelera el viaje, digamos.
En un camino más cortito.
Y
Y
generalmente, pero toda persona es un mundo particular.
totalmente. Y cuando quería llevar a las personas al momento, imaginarse que se sientan y se aquietan, cierran los ojos y el cuerpo permanece inmóvil, ahí las percepciones pueden llegar a aumentar, ¿no? Solamente, ahora dejando a un costado solamente la concentración, digamos, en una imagen, si querés, el ejercicio propiamente dicho de meditación. Pero empezamos a percibir mejor otras cosas, ¿no? La respiración, latido cardíaco. O sea, empieza de la inmovilidad. La semana pasada creo que hablamos de, vos contaste la metáfora del lago, que empieza el agua a aquietarse. Y ahí era para hablar de aquietar la mente. Pero si aquietamos el cuerpo, también, no es solo aquietando la mente, aquietando el cuerpo también se ven otras cosas.
Es
Se
que al
percibe más.
aquietar el cuerpo, también la mente empieza a aquietarse, porque
Exacto.
hay una cuestión física. Si yo estoy corriendo, mi mente está atenta a que pise donde debo pisar, a que mi cuerpo se mueva en la manera que se tiene que mover. Entonces vamos, al ir aquietando la respiración, ya automáticamente aquietamos las emociones y sacamos esas perturbaciones emocionales que son como oleadas de intensa energía que nos mueven, eso es lo que hace la emoción. Todo empieza a aquietarse. Y es un poco fácil de entender, es como si yo te dijera buscar la esquina más transitada y movida de un lunes en horario de banco, vayamos a Florida y Corrientes, donde es gente que cruza, que ruidos, vendedores. Y yo me siento ahí para tratar de aquietarme. Hay infinidad de estímulos que me van a inquietar, van a llevar mi atención para un lugar, para otro. Pero eso es automático porque lo necesito hacer, porque hasta pueden ser peligros. No sé. Ahora, cambio esa geografía o ese lugar y me voy a una montaña frente a un lago en Bariloche y estoy solo con la naturaleza. Desde ya que cuando cierre los ojos y trate de concentrarme va a haber sonidos, va a haber un zumbido del viento posiblemente. Voy a tener que estar unos instantes para acostumbrar a mis sentidos a esa falta de estímulos.
A ver, un
Por eso
mosquito.
cuando
A ver, un mosquito que te va a molestar.
En Bariloche, y
Ah, un
si
poco de
es
mosquito.
invierno, difícil, salvo que use un pullover. Pero en general va a haber. Esto es se me viene una cosa que es hasta graciosa. La mayoría de las publicidades que se ven que promocionan métodos de meditación, por ejemplo, casi siempre están en contextos geográficos abiertos en la naturaleza. Y eso es totalmente falso, porque imagínate vos, había una chica, profesora de no sé qué método, que hacía una publicidad que ella siempre aparecía en una especie de barranco frente al mar, con una especie de chalina que el viento se la llevaba. Claro, la imagen era muy bonita. Pero en ese contexto, un iniciante no se va a concentrar porque va a estar totalmente disperso y hasta incómodo por el viento, por
El ruido
posiblemente
del
el
viento.
ruido, todo un contexto diferente que lo va a llevar a mirar el lugar donde se encuentra. O sea, por eso es recomendable que aquel que empieza, que vive en una ciudad como nosotros, que empieza a hacer sus ejercicios de concentración, si es posible, que los haga siempre a la misma hora. Porque en el horario va a haber estímulos parecidos. Si todos los días yo me siento a las 5 de la tarde, en ese lugar donde yo vivo es más o menos frecuente que haya el mismo ruido que venga de los vecinos, que haya la misma luz. Y no solo eso, sino que usemos la misma técnica durante un buen tiempo antes de cambiarla por otra. Tenemos que generar una especie de, casi diríamos, no sé si es la palabra adecuada, pero se me surge como una especie de aburrimiento mental. Nada que sea diferente.
Perdón, te interrumpo, pero se me ocurrió que puede ser como escuchar la misma música muchas veces, que es como que empezamos a escucharla de una forma diferente, como que el cerebro la empieza a entender, quizás vemos más detalles, quizás. Pero acá...
Bueno, ese es un poco lo que hacen los mantras.
Exacto.
Los mantras son repetitivos, 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 la misma melodía, si es que la tienen, o a veces ni siquiera la tienen, son repetir, son monosilábicos, que incluso no tienen ningún sentido, y eso es mejor todavía, porque entonces no analizamos nada. Si estamos escuchando una canción, habla del amor que se fue, tiene un contenido que nos hace pensar. Entonces acá no es siempre una cosa, una cosa, una cosa. Tan minimalista, podríamos decir, que llega a un punto donde, si uno ve los niños, cuando son muy chiquitos, hacen mantras sin que nadie se los enseñe. Los nenitos por ahí empiezan, na, 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 na. Ellos a sí mismos se tranquilizan. O jugando, toman una palabra ya cuando son un poco más grandecitos, y la repiten tanto que pierde el sentido. Entonces dice estufa, 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 estufa. Ya no es más estufa, es una... También cuando son niñitos respiran abdominalmente. También cuando son niñitos saben relajarse. O sea, hay un montón de cosas que son instintivas, que el ser humano trae y que después las pierde porque las deja de usar, porque somos esclavos, o casi podríamos decir, de nuestra propia educación. Hay un montón de cosas. Todos los niños no le tienen temor al agua, al contrario. El temor se lo infundimos los mayores, que dicen, no, te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar. Bueno, sí, se convence que sí. Tal es así que un bebé, si lo arrojan al agua, cierra la glotis y durante un tiempito flota, impidiendo que el agua ingrese. Pero después, cuando ya es consciente, yo daba clases de natación en una época, siempre fue el deporte que más practiqué, y cuando era adolescente me ganaba unos pesos para irme de vacaciones y eso en un club al cual yo iba, y daba clases de natación. Y siempre me acuerdo que una de las primeras cosas que le pedíamos era que la mamá no estuviese con los nenes, o el papá, porque eran los transmisores. Solo verle la cara de espanto cuando el chiquito iba a la zona de más profundidad era suficiente para que, quieras o no, ese ser que tanto lo impacta a ese niño le transmitiera. O cuando salía del agua, ¡ay, te veía ahí en la zona! ¡Ay, me gustaba verte ahí, pero me daba tanto miedo que...!
Te transmitía.
A partir de ahí, estás seguro que va a tener un miedo transferido.
Sí, y una cosa que se me ocurrió para dar como también, como, no sé si recomendación, tip, pero que no hay que subestimar cuando se piensa practicar cualquier de las técnicas, ya sea meditación o las que la sostienen también, en al aire libre. Esto solo quien ha probado se da cuenta, es que hay una dispersión muy importante que no es menor, que es, estás pensando todo el tiempo si alguien te está mirando o si alguien va a aparecer. Es muy distractivo, porque si probás practicar en el parque un poquito de meditación, vas a pensar, pero ¿será que viene alguien? ¿Será que alguien me está mirando? ¿Será que...? Es lo peor del mundo. Lo mejor
bueno,
es...
Bueno, hace miles de años hay escrituras Una creo que está en el Hatha Yoga Pradipika, en todo el contexto de la filosofía del yoga, que dice claramente, solo deberás enseñar esta filosofía a un hijo o a un discípulo totalmente entregado en devoción a su maestro, fíjate qué palabras usabas, como diciendo que tiene que haber una total aceptación de, y no hacer mal uso de ese conocimiento. Y por otro lado, otra que también dice, solo enseñarás en una habitación, sin ventanas y lejos de las miradas de los curiosos. Dos especies de sutras, de recomendaciones de la época, miles de años atrás. ¿Para qué? Para eso que vos decís. Si yo me voy, muchos lo hacen porque su ego les gusta mostrar, entonces van a la playa de Copacabana donde hay 1 millón de personas y ponen la mantita y se ponen a hacer su práctica, mientras viene el que vende cada 3 segundos cosas y la familia al lado y los nenes mirándolo porque se hace una posición extraña. Bueno, eso no ayuda, no sirve. Para poder hacer eso en ese lugar, con el ruido, la temperatura, las personas, el bullicio, y poder entrar en un estado de pratyahara, de abstracción totalmente, es porque ya es un maestro sumamente avanzado para poder cortar todo eso y que nada de eso lo distraiga.
No es para arrancar, digamos,
es hasta perturbador para los otros, o sea, no es el momento. Si vamos a la playa, disfrutemos del sol, de los amigos con los que estemos, y cuando decidimos hacer esto, hagámoslo en un lugar apropiado.
Muy bien. Volviendo a la inmovilidad, porque nosotros venimos hablando ahora un poco de las dispersiones del sonido de afuera, de la playa, del viento, de la esquina de flores y corrientes. Dijiste flores y corrientes, no, dijiste corrientes y otra calle, pero una calle movida por acá.
Florida.
Exactamente. Ya me había olvidado que existía una calle Florida. O sea, con esto sí, de la pandemia.
Uno nunca va y está transformándose ahora en una zona desierta porque ahí son todas oficinas y bancos.
Para los que no conocen Corrientes y Florida, pueden imaginarse un shopping o una. La calle más movida.
¿Dónde está el café Majestic en Lisboa?
Sí, bueno, y los que nos escuchan acá por otros países también. Majestic es en Porto.
En Porto, perdón.
No pasa nada. Pero es una calle muy movida. Pero cuando yo practico, Edgardo, y yo ya practico hace unos años, yo me distraigo con otras cosas. Me distraigo con la respiración, con el latido del corazón. Me distraigo con cosas más internas. Con lo cual, digamos, las distracciones no terminan solo con cerrarse en la habitación. Y empezamos a escuchar otras cosas que antes no escuchábamos. Y eso hay una descubierta ahí también interesante. Después es una dispersión, pero al inicio también es interesante porque de repente te das cuenta de algunos aspectos.
Sí, es en primer lugar lo que hacemos es tratar de aislarnos de lo que está de la piel para afuera, digamos. Y ahí cosas que van a seguir estando, pero ya no van a ser objeto de mi atención. Hay un al lado, el vecino está haciendo una obra y está martillando, golpeando, usando una máquina que hace ruido. Okay. Va a seguir estando, pero yo trato de sacarle mi atención y después ese ruido no solo que no nos perturba, sino que hasta nos ayuda, se transforma como en una especie de
pantalla.
Envolvente, claro. Voy retirando. Ahí voy empezando a darle más atención a lo que está de la piel para adentro. Y aquí esto que vos decís como dispersión, son objetos que son útiles, porque empezamos a percibir. Ah, bueno, pero ahora que cambié el flujo de información, en lugar de recibir de afuera para adentro, empiezo a percibir lo que me pasa dentro mío, empiezo a descubrir de que mi conciencia se amplía, empiezo a sentir el latido del corazón, que hasta ese momento estaba ahí, y solamente me doy cuenta de que está latiendo cuando estoy agitado, cuando hice un esfuerzo, o me asusté demasiado, o alguna cosa así. Si no, convivo con eso y preciso un estetoscopio para sentirlo. Si no, no consigo percibirlo. Entonces empiezo a percibir el corazón y el latido, no solamente aquí, lo empiezo a sentir en las muñecas, lo empiezo a sentir en los tobillos, lo empiezo a sentir en las sienes, empiezo a sentirlo en el cuello, empiezo a sentir que mi cuerpo late. Lo cual es fascinante porque empiezo a conectarme con un proceso de vida. Mi cuerpo late, qué maravilloso. Y cada vez eso se intensifica más. Llega un punto en donde uno siente, si se concentra sobre el corazón, que el cuerpo todo late, es como que fuésemos un corazón ampliado, todo late. Y eso es como maravilloso, son sensaciones que están ahí. Sentimos el zumbido de la sangre circulando por las venas, sentimos el calor, que esa bioenergía, si estamos, por ejemplo, haciendo respiratorios, genera, y cómo bastará cambiar la posición de los dedos de las manos para que esa corriente de calor la podamos sentir más en una dirección que en otra. O sea, cosas muy sutiles que se van percibiendo y que poco a poco los grados más avanzados de meditación buscan la concentración sobre esos elementos, más que sobre elementos externos. Empezamos con imágenes, después con sonidos, y después nos conectamos con un proceso mucho más interno y por lo tanto mucho más sutil. Entonces, eso es una dispersión relativa para mí, porque a partir que uno empieza a conectarse con esas sensaciones, estímulos internos, es como una dispersión que paralelamente te lleva a un estado de concentración y de autoobservación. Entonces ya vamos por buen camino, porque para llegar a escuchar el corazón se requiere varios meses de práctica. Algunos
probablemente años.
Más rápido,
probablemente años.
Otros no.
Sí.
No, es más rápido que lo que uno cree, por ejemplo, eso. Pero igual requiere su tiempo. Tampoco se recomienda empezar por ahí. Es más recomendable, por ejemplo, como somos seres muy visuales, los humanos, los ojos, que es lo que generalmente más usamos para conectarnos con las cosas externas, usémoslo entonces para eso. Entonces empezamos generalmente concentrándonos sobre imágenes, sosteniendo imágenes, llevando esa imagen a alguna región del cuerpo. Por ejemplo, vemos la imagen de un sol, entonces la colocamos en el entrecejo, cerramos los ojos, tratamos de imaginarla que está ahí, la perdemos, abrimos los ojos, miramos esa imagen de ese sol otra vez. Después llevamos ese sol a nuestro corazón y ahí ya empezamos a conectar con esa área. En fin, vamos. Después podemos vernos a nosotros mismos, como ese sol nos ilumina y estamos radiantes. O sea, los objetos son innumerables, pero son formas y objetos y cosas sobre los cuales aplicamos nuestra capacidad visual y luego visualizamos eso sacando el órgano de los sentidos que es la vista y tratando de que sea una visualización por medio de la imagen mental. Después vendrán los sonidos, después vendrá la combinación de ambos. Después iremos a cosas más sutiles, para lo cual ya requiere una iniciación previa, que es un aprendizaje de esas técnicas para usarlas y aprovecharlas, siempre dadas por alguien que ya sabe más, que ya tiene más años de experiencia, que ya logró aquello y que tiene recursos para iniciar al otro en ese aprendizaje.
Exactamente. Muy bien, y estamos llegando al final, pero tenemos unos minutitos más, entonces tengo una pregunta más sobre la inmovilidad, que tiene que ver con la posibilidad de observarnos a nosotros mismos. Vos dijiste, hace poco dijiste, de ponernos por encima de la mente y poder observarnos. Y con el cuerpo pasa un poco lo mismo. Si yo estoy moviendo el cuerpo, es difícil de sentir esas cosas que pasan adentro, incluso sentir qué partes del cuerpo están contraídas, están descontraídas, qué partes del cuerpo están tensionadas. Entonces, cuando yo me quedo, no tiene que ser sentado, en cualquier posición, y me paro y me movilizo, incluso eso lo digo muchas veces a los alumnos, si vos te pones inmóvil, vas a poder darte cuenta qué músculos están trabajando, qué músculos están contraídos, pero no hace falta que estén contraídos, podés descontraerlos. Y empezás a tener una visión más panorámica de todo lo que está pasando, desde el cuerpo a las emociones, a la respiración, a los pensamientos.
Sí, correcto. O sea, si uno está practicando un deporte, si está jugando al tenis, está en pleno movimiento corporal. Su cuerpo está activo y es parte fundamental del juego. Aquel que usa mejor su cuerpo va a tener mejor rendimiento. Pero toda nuestra atención está en la pelotita y está en el juego mismo. Tal es así que por eso, si comparáramos, hay muchísimo más índice de lesiones en los deportes, porque la atención no está sobre el cuerpo, está sobre el objetivo que quiero alcanzar. Y si para eso devolver esa pelota que viene viajando y que va a llegar a una posición muy difícil, voy a tirarme hacia ese lugar y a lo mejor eso me provoca un esguince, una rotura de ligamento, lo que sea, lo hago igual, porque lo que me importa es aquello, no estoy pensando en el cuerpo. En este tipo de actividades nadie se lesiona. ¿Por qué? Porque justamente eso que vos decís, tendría que ser una persona que realmente quiera hacerse daño, porque el propio cuerpo te avisa. Vos llegás a una flexión y como estás detenido en ese punto, observándote, sentís dolor, decís, este es mi límite. Nadie se esfuerza hasta que tiene una distensión muscular. No lo hace. Incluso aquellos que dan muchas hacen muchas prácticas por día, ya sea porque son profesores o no. O sea, saben regular su límite porque el cuerpo te avisa, te habla, te dice, a través de una sensación de incomodidad o dolor, te dice, hasta acá es mi flexibilidad. Entonces, ahí nos quedamos. Ahora, eso no significa que si nos quedamos un tiempo, nos concentramos y usamos un montón de recursos que da para hablar otra hora o más, entonces logramos que esa musculatura tensa se descontraiga y ahí logramos avanzar un poquito. Es como que el propio cuerpo te da permiso para que vos avances en la flexión. Entonces, es muy difícil que una persona se haga daño corporal de esa manera, porque lo que se busca a través del trabajo corporal que estas filosofías nos proponen, una de las principales cosas es conciencia corporal, o sea, es conocer el cuerpo. Sería como una especie de anatomía vivencial, o sea, una cosa que a través de lo que vamos vivenciando, conocemos el cuerpo a través de lo empírico, de lo que sentimos. A partir de ahí se establece una relación con ese cuerpo generalmente disociado de nuestro conocimiento. Entonces, vamos a respetarlo, vamos a cuidarlo, vamos a avanzar, vamos a progresar y vamos a tener un cuerpo cada vez más consciente y más aptos para hacer todo aquello que nosotros tengamos deseos de hacer, pero siempre cuidándolo, concentrándonos. Bueno, una de las primeras cosas que nos lleva a la concentración y a la meditación es la concentración sobre el cuerpo, practicando las técnicas corporales que se llaman asanas. Asana también lo podemos, posición física o psicofísica, técnica corporal, o también lo podemos traducir del sánscrito, la palabra asana, como sentado, o sea, como una de las tantas acepciones que tiene, que es justamente porque esas posiciones físicas fueron inicialmente, hoy trabajamos con más de 2.000, pero en su momento eran mucho menos. eran básicamente los que se llaman dhyanasanas, que son las posiciones para meditar. Se habían creado posiciones físicas específicamente indicadas para la inmovilidad corporal en el proceso de meditación, y en lo que, si hablamos de yoga, todos los yogas buscan, que es la meta, que es llegar al estado de hiperconciencia, que es incluso superior al de meditación. Entonces, para eso fueron creadas esas posiciones. Después se fueron sumando, anexando, creciendo, muchas, 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 muchas más, y hoy hay muchas posiciones físicas en donde se trabaja con permanencia, que es como más se avanza, con permanencia. Después hay momentos de trabajo encadenado, donde ahí es creativo, donde es expresivo, pero en realidad el trabajo principal es sin repetición y con permanencia, el mayor tiempo que se pueda estar ahí, dentro de lo que sea confortable y agradable para uno. Pensemos que cuando una persona practica en serio y quiere avanzar para llegar a meditar, hace prácticas de más tiempo que lo que normalmente se usa. Generalmente se usan 5 minutos, 10 minutos. Es útil, muy útil. Pero obviamente que si dedicamos 30 minutos o una hora, va a ser mucho más el avance y la conexión con ese estado de conciencia. Entonces, la permanencia en esas posiciones físicas, especialmente pensadas para estos ejercicios, tienen que ser confortables, agradables y respetar ciertos parámetros que permita, como yo decía, la columna erecta. Eso sería lo ideal. Pero después podemos, adaptándonos a nuestras limitaciones o que puedan ocurrir a veces circunstanciales, me pasó algo, me golpeé, me caí, o a veces porque ya tengo un problema o una edad que me impide hacer alguna posición de ese tipo. Pero, en fin, la inmovilidad es parte importante.
Permanencia y movilidad están ahí juntas. Edgardo.
Y si vos te pones a pensar ya, el decirle a alguien que en la mayoría de los casos está estresado, ansioso, por lo tanto inquieto, que tiene trastornos de atención, y uno le dice, bueno, pero ahora te vas a quedar quieto 5 minutos.
No puede.
Es la tortura más atroz que le podés, que podés pretender. Es muy difícil.
Entonces, te van a usar la excusa de decir que se aburren con la inmovilidad.
Por eso se empieza con 1 minuto, 2 minutos. Inclusive duele el cuerpo, las personas muy estresadas. Cuando yo empecé a buscar estas alternativas de autoconocimiento y demás, practiqué otras cosas antes. Y me acuerdo que en ese momento, cuando yo empecé hace 40 años atrás, tenía una alta carga de estrés por mi vida, mi trabajo, por lo que fuese. Y empecé con un trabajo anterior, no estaba todavía en el método, y se empezaba con permanencias muy largas con el cuerpo inmóvil. Y no lo soportaba, me dolía todo el cuerpo, pero de una manera tremenda. Tremenda, era muy, muy, muy feo, muy insoportable. Insistí, insistí y traté de avanzar, pero era realmente muy difícil porque no teníamos toda la otra preparación previa que recomendamos y que usamos nosotros en nuestro método y en nuestras escuelas, de empezar a ir entrando de a poco, a aflojar el cuerpo, a flexibilizarlo, a volver a conectarnos con la respiración que automáticamente baja esa ansiedad, esa intensidad. Entonces empezaba de lleno sentado en una posición para permanecer 30 minutos tratando de concentrarse. Y era muy duro, era muy difícil. Porque el cuerpo rechaza tanto la inmovilidad que se tensa en la inmovilidad, ¿no? Se hacía muy difícil, era poco agradable realmente.
Totalmente. Edgardo, llegamos al final de nuestra conversación. vos tenés un compromiso importante ahora. Entonces, siempre te voy a agradecer otra vez, siempre un placer charlar con vos, se aprende mucho, y te dejo ir para que nos veamos la semana que viene, una vez más.
Así será, un placer, te mando un abrazo y que tengas lindo fin de semana.
Igualmente, chao.